Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este martes 14 de abril de 2015. Faltan 40 días, solo 40 días, para unas elecciones que van a ser muy, muy importantes en el futuro político de España. O en el futuro de España, sin más, porque de ahí puede derivar un mapa de fuerzas políticas que permita mejorar la situación del sistema constitucional del 78, o bien su liquidación para ser sustituido por una especie de zurriburri frente populista revolucionario del que no nos salvarán ni Felipe González ni Mariano Rajoy, que aparecen ahora como los grandes protectores de la democracia, es decir, los grandes corruptores de la democracia. Ahora resulta que nos van a proteger de Podemos. Mientras tanto, hay que machacar a Ciudadanos, porque dice Soraya, esa criaturita, dice Soraya que tiene que venir la gente aprendida al gobierno. ¿Y tú cuando llegaste al PP, qué habías aprendido, Sorayina? O sea, tú lo único que has aprendido es a pagar los favores a prisa con dinero de todos los españoles, mejor dicho, del IBEX 35. Tú lo que has aprendido es a huir, Soraya, tú, cuando hay el accidente terrible del Albia en Santiago de Compostela, que estuviste 3 días desaparecida. Tú eres más mala casi que Cospedal. Tú eres la que utiliza el país para bombardear las posiciones enemigas, el CNI para espiar a tus enemigos de partido. Los enemigos de España te dan igual, a ti España te da lo mismo que a Mariano. Como diría Mariano del desfile de la hispanidad, un coñazo. O sea, nada. Pero tienen que venir aprendidos. ¿Y qué es lo que tienen que aprender, Soraya? A obedecer como tú a Cebrián y a González, a traicionar como tú al Partido Popular, a traicionar como Mariano y tú a los votantes del PP en las 4 grandes promesas electorales: bajar los impuestos, independencia judicial, lucha contra los terroristas vascos y lucha contra el separatismo catalán. Eso es lo que tienen que aprender, pues casi mejor que no lo aprendan. Bonita, como le decías tú a Susana Díaz, exagerando un poco, en mi caso también exagero. Pero en estos 40 días que faltan, el partido de la bonita Soraya, pues está totalmente tarumba, como está desde las elecciones andaluzas antes y después, como está desde que Mariano decidió convertir su partido en una especie de ventanilla administrativa de la recuperación económica. Recuperación que el 80% de los españoles, como somos idiotas, pues no la vemos. Vamos, vemos que estamos un poquito mejor que ayer, pero desde luego muchísimo peor que hace unos años. Por ejemplo, cuando Aznar bajaba los impuestos, hacía frente al terrorismo etarra, plantaba un poquito más cara, tampoco mucha, pero en fin, no estaba así el separatismo catalán, y también prometía, aunque nunca cumpliera, la independencia del Poder Judicial. 2 de las 4 promesas básicas del PP. A menos con Aznar se crearon 5 millones de puestos de trabajo. Con Rajoy se conservan 5 millones y medio de parados. Muchos heredados de Zapatero, cierto, pero eso no lo ha remediado Mariano Rajoy, ni lo remediará. Mariano, en la estupenda crónica que hace Pablo Montesinos sobre la situación interna del Partido Popular, hace que se pregunten los líderes regionales: ¿sabe realmente Rajoy qué está pasando? Es decir, ¿realmente Rajoy ha mirado las encuestas? O sea, ¿realmente Rajoy se cree que porque mejore un punto o medio punto o 2/3 de punto o 1¼ la situación de algo, del PIB o del PIB, o sea, esto va a cambiar la intención de voto para el Partido Popular? Pero realmente Mariano, después de su fracaso estrepitoso en Andalucía, piensa que la gente, porque mejore un poco un indicador económico y lo diga Mariano, que basta que diga una cosa para que la gente piense lo contrario, van a votar al PP, al partido para ayudar a Mas a financiar el separatismo, al partido para soltar a Bolinaga, al partido para politizar más la justicia, al partido para subir los impuestos. Pero realmente se han vuelto locos estos romanos que decía Asterix. Bueno, en este caso, de romano nada, cartaginés. Pero se han vuelto locos Almícar Barca y los de las abarcas de oro. Pero es que están mal de la cabeza en el PP. Pero ¿cómo se puede tirar el poder por la ventana por la presunción, por la monstruosa soberbia, por la ceguera idiota o idiótica de un líder zumbao que se empeña en que la realidad le va a obedecer? Mariano Rajoy recuerda al célebre rey Canuto de Inglaterra que un día estaba indignado porque habían fracasado una empresa marítima suya y entonces mandó a azotar al mar. Y entonces ahí tienes a unos cuantos siervos del rey Canuto pegándole unos latigazos al mar, que bueno, que se quedaba tan fresco como suele ser el mar, y no digamos el mar de Inglaterra, que hace un frío que pela. Pues yo veo a 27.000 florianos azotando el Cantábrico cuando el PP se pegue la talegada que se va a pegar a este paso dentro de 40 días. Habrá algunos candidatos que a lo mejor salvan los muebles, pero es muy difícil con esa rémora. O sea, los candidatos del PP pelean con una mano atada a la espalda, que es la de Mariano, y encima es la mano derecha. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. La verdad es que en estos 40 días todavía pueden pasar cosas. Pero de momento, lo que está claro es que el principal partido de España, por no decir el único realmente nacional, con una gran estructura, está cao. Está en cao técnico, está zumbao, está en muerte cerebral. Y va camino de la muerte súbita. Ya le pasó en Andalucía, donde ha fallecido. A partir de ahora, que nadie diga en el PP que no sabían lo que estaba pasando, porque veían a Mariano zumbao diciendo que como va a subir un punto en estos 40 días algún indicador económico, que hace, esto hará que la gente vote al PP. ¿Por qué? Pues porque Mariano quiere que vote al PP y que sucedan así las cosas. Lo de Andalucía no le ha servido de nada. Es decir, la metedura de pata hasta el corvejón no le ha servido de nada. Vamos a darle una pista a Mariano de lo que a lo mejor podía hacer si es que no fuera el zombi en que se ha convertido. El partido que realmente es un peligro para España, un peligro para la democracia española, un peligro para nuestras libertades, peligro del que no nos va a salvar ni el corrupto PSOE de Felipe González ni el corrupto PP de Mariano Rajoy, es Podemos. Hay una noticia que apenas ha suscitado interés, y es que Podemos, que está financiado por los iraníes a través de HispanTV, no solo por Venezuela, también por Irán, que tiene un programa de estos payasescos, portapache, de estos de que hace semanalmente Pablo Iglesias, el niño del Rich. Bueno, pues está a punto de poner en marcha, a través de otra de sus terminales, pero con el apoyo de Podemos. Esta terminal es un converso al Islam de un grupo islamista vasco, un converso vasco, un señor que se llama Oroza, y quieren hacer lo mismo que en Barcelona los suníes, pues en Madrid los chiíes, con el apoyo a Berchale y naturalmente con el apoyo de Podemos. Un enorme centro para difundir el Islam chiita. El Islam de la gracia iraní, que tiene muchísima gracia. Es el Islam donde a las adúlteras las apedrean y a los homosexuales los ahorcan en las grúas, en los estadios de fútbol. Una tarea cultural que empezó Jomeini. De manera que los unos en Barcelona están por el Estado Islámico y por el apogeo de la dictadura suní. Y en Madrid están por instalar otra super archi mezquita que llamarán centro cultural o de expansión ideológica o círculo Podemos musulmanes o círculos concéntricos islamistas, no sé cómo le llamarán, y que va a ser, pues eso, para difundir estas doctrinas contrarias a la dignidad del ser humano, contrarias a la libertad de las mujeres, contrarias a la libertad sexual y favorables a toda clase de tiranías y corrupciones. Estos son los que vienen de la mano de Podemos. Estos son los Berlusconi de Pablo Iglesias. Hispan TV, Forte Apache, gran centro cultural islamista con un Ben Oroza, que es además el organizador de una cosa bastante curiosa, que es el grupo islamista vasco. Bueno, Consejo Islámico Vasco, como consejo, como Soviet. Soviet Islámico Vasco, que queda mejor. Estas son las cosas que deberían preocupar. O sea, que se esté preparando un gigantesco centro cultural liberticida chií en el centro de Madrid, por cierto, sin que la alcaldía haga nada, y que se esté preparando en el centro de Barcelona, en la antigua Plaza de Toros, la mayor mezquita de Occidente, pues para difundir también el despotismo y criar pues esos elementos que cría Convergencia para la independencia, los del Estado Islámico, que ya tenían preparado un degollamiento. Contarán los de Convergencia que podrían pactar con ellos como con la ETA para que matara en Zaragoza pero no en Barcelona. Ja. En fin, de estos asuntos, que son los verdaderamente terribles, los graves, a medio y largo plazo para España, no hablarán los partidos en esta campaña electoral. En realidad, no hablarán de nada, porque según Mariano hay que hablar de economía. Es decir, que vamos camino de la ruina. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. Hoy se esperan intervalos de viento fuerte en el sureste peninsular y alguna lluvia dispersa en Andalucía Occidental. También van a hacer acto de presencia las nubes en las Islas Canarias. En el resto de España los cielos van a estar despejados. Las temperaturas suben. Ahora mismo en Madrid estamos a 8 grados. Hoy llegaremos hasta los 25. La máxima estará de nuevo en Orense, hoy con 29 grados. La mínima se la reparten Albacete, Burgos, Soria y Teruel con 3 grados. La cumbre de la Unión Europea y el sur del Mediterráneo ha dejado patente la división que existe entre el gobierno central y la Generalidad. Mariano Rajoy aprovechó su intervención para defender la españolidad de Barcelona, mientras Artur Mas lo hizo para reivindicar sus aspiraciones separatistas. Antes de los discursos, ambos se saludaron brevemente. Les escuchamos.
Y yo les deseo que, al igual que Miguel de Cervantes, se lleven ustedes el mejor recuerdo de esta grande, famosa, rica y bien fundada ciudad, que, fiel a su vocación mediterránea, sigue siendo hoy como ayer honra de España y flor de las bellas ciudades del mundo, como dijo la mayor pluma de la literatura española de todos los tiempos.
Los catalanes podemos mirar hacia atrás y también podemos mirar hacia nuevos horizontes, horizontes que siempre imaginamos mediterráneos y europeos.
Mediterráneos y europeos.
En el encuentro se habló de terrorismo yihadista. ABC cuenta hoy que el Parlamento catalán recibió con honores a 50 líderes islámicos en el año 2012, encabezados por el radical Ciani, que después fue expulsado de España por ser una amenaza para la seguridad. En la Cámara catalana recibieron adoctrinamiento sobre el independentismo. Ellos después hablaron sobre el Islam en varios municipios. Los anfitriones fueron Josep Rull, de Convergencia, y Ángel Colom, dirigente de la Fundación Nous Catalans, sobre la que ya ha advertido Jorge Fernández Díaz por sus relaciones con los islamistas. En julio de 2014 tuvo lugar el último encuentro de este tipo. Desde Barcelona, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha pedido crear una corte penal internacional para combatir el terrorismo yihadista. Allí se vio con su homólogo marroquí, Saldei Mazouar. Ambos destacaron la buena sintonía entre los dos países, a pesar del accidente de los espeleólogos y la investigación del juez Pablo Ruz sobre los crímenes del Sahara.
Y cuando una relación es tan sólida como la nuestra, cualquier acontecimiento, por doloroso y desgraciado que sea, y créanme que este ha sido muy doloroso y desgraciado, tiene solución.
Hay que comprender que Marruecos ha cambiado. Marruecos es un país que está avanzando, democratizado, es un país de ley, es un país que mira hacia el futuro, que mira a España como un vecino, un partner estratégico fuerte.
Libertad Digital cuenta hoy que varios candidatos del PP temen el resultado del mes de mayo y llegan a preguntarse si Rajoy sabe realmente lo que está pasando. La economía sigue siendo el tema central de los discursos, a pesar de la petición de algunos varones para hacer ideología. Soraya Sáez de Santamaría ha dicho en un acto en Palma de Mallorca que mejor que la gente venga aprendida, en clara referencia a otros partidos, y ha vuelto a recurrir a la metáfora de la construcción para defender la gestión del gobierno. Cristóbal Montoro, en un encuentro con La Razón, no hablaba sobre la exclusiva de Libertad Digital y su trato de favor a empresas clientes de su antiguo bufete, y en su lugar presumía de que los ricos son los que más impuestos pagan.
Fuera todos decimos muy bien cómo ha de rematarse la obra, pero hay que estar con el casco puesto. Y este partido ha estado con el casco puesto en lo difícil. Ahora toca convencer a la gente que nos dejen rematar la tarea.
En España todos pagamos los impuestos y más los más ricos. Primera. En España pagamos los impuestos y más las grandes empresas.
Mientras en el PP quieren centrar el discurso en la economía, en el PSOE el debate se centra ahora en la educación. Pedro Sánchez sorprendió ayer a 200 estudiantes de la Facultad de Económicas de la Autónoma de Madrid para darles una clase de 2 horas sobre economía. Algunos alumnos pudieron incluso hacerle preguntas como si está dispuesto a pactar con Ciudadanos, a lo que Sánchez respondió que hay que ver lo que proponen. Otro líder, por cierto, que ha reaparecido para dar una conferencia en la Universidad de Sevilla es Rubalcaba, donde ha defendido una reforma del sistema educativo porque dice que ahora es bueno para formar funcionarios, pero no tan bueno para formar empresarios. Desde la Complutense, en otro centro, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, prometía eliminar la religión de la educación y recuperar educación para la ciudadanía tras firmar un acuerdo con el sector educativo para derogar la Ley Wert.
Nuestro propósito es ese, es que en 8 años tengamos un 7% de inversión pública en educación, del Producto Interior Bruto. Queremos convertir al sistema educativo en nuestro país, y podemos lograrlo, en el mejor sistema educativo de toda la Unión Europea, y desde luego eso significará estabilidad en las leyes educativas y sobre todo garantizar una financiación superior a la media europea.
Susana Díaz ofrece su apoyo a Pedro Sánchez en su labor como secretario general del PSOE, pero no se compromete a apoyarle en unas primarias para ser candidato a las elecciones generales. Según cuenta hoy, por cierto, el diario El País, el PSC no apoyaría a Carmen Chacón si se presenta y en su lugar apostaría por Pedro Sánchez. La exministra dice que todavía no ha decidido nada porque está volcada en el 24M. Escuchamos a Susana Díaz.
Que apoyaré siempre al secretario general del PSOE en cada momento, pero que en el proceso de primaria saben que tengo que ser neutral porque quiero dar libertad, tengo responsabilidad orgánica y responsabilidad política, y creo que lo que merecen los militantes y los simpatizantes que participen en este proceso es que los cuadros del partido demos esa libertad y sean ellos los que libremente digan qué quieren.
Susana Díaz, por cierto, se reúne hoy con Podemos para abordar su posible investidura y conseguir los apoyos necesarios en la primera votación. En el partido de Pablo Iglesias, a nivel nacional, de momento aparcan el debate sobre la monarquía, al menos hasta el encuentro de Pablo Iglesias con el rey, que tiene previsto para mañana en Bruselas. El anuncio de esa cita corría a cargo de Irene Montero, secretaria de Coordinación de Áreas de Podemos, que en la misma rueda de prensa no descartaba la anexión de Navarra al País Vasco o incluso pactar con Bildu. Dice que están dispuestos a debatir de todo.
Sobre Navarra, les insisto, nuestros candidatos, nuestros órganos de dirección a nivel nacional y a nivel autonómico, estamos centrados en ese objetivo prioritario para este año, que es ganar las elecciones al gobierno del Partido Popular, que es la condición de posibilidad de que podamos hablar de recuperación de la soberanía y de democracia en nuestro país. Y eso, evidentemente, implicará abrir grandes procesos de debate sobre las cuestiones fundamentales que afectan a la vida de las personas, y no tenemos miedo, como nunca lo hemos tenido, a debatir.
Albert Rivera no desvela todavía si va a ser candidato a las elecciones generales o a las elecciones de la Generalidad. Ciudadanos elige en junio, por cierto, a su candidato a las generales. Dice el líder de Ciudadanos que no se va a anticipar y que, aunque no se ve como presidente de España, está dispuesto a aceptar el reto. El líder del partido ha adelantado además que en su programa electoral se va a incluir la legalización de la prostitución. Critica la doble moral colectiva que hay en torno a este tema. Le escuchamos en declaraciones a RAC1.
Doncs no m'hi veig. Costa molt pensar, ni de president de la Generalitat ni president d'Espanya, una persona de 35 anys. Però una cosa és que costi d'entendre i d'acceptar i de veure, no?, i d'acceptar-se, i una altra cosa és que no accepti el repte.
Dignidad y Justicia denuncia que Rosa Díez ha entorpecido en el Congreso una condena institucional a ETA por genocidio. La asociación de Daniel Portero consiguió sacar adelante esta misma resolución en Navarra, consensuando el texto con los grupos de forma individual. Quería seguir ese mismo procedimiento en el Congreso. La primera formación con la que se reunieron fue UPyD y pidieron a Rosa Díez que no actuara de forma unilateral hasta que ellos hablaran con el resto de partidos políticos. Según desvela Daniel Portero a Libertad Digital, Rosa Díez no cumplió su palabra y registró en el Congreso es una interpelación al gobierno sobre este tema antes de que se produjera la reunión con el resto de formaciones. Portero dice que la líder del partido de UPyD tiene afán de protagonismo. En Telecinco, Rosa Díez, después de que la formación presentara la nueva dirección, negaba ser autoritaria.
Aunque tuviera esa personalidad, es que no podría tomar las decisiones. Es que no puedo poner a los candidatos porque se eligen en primarias. Es que no puedo decidir si vamos autónomamente o no vamos, si nos fusionamos o no con otro partido. Es que no tengo esa competencia, aunque quisiera ejercerla. Es que no la tengo.
Por cierto, que el número 2 del partido, Andrés Herzog, restaba importancia al hecho de que pierdan cada vez más afiliados y también a la salida de varios dirigentes de la formación. Cambiamos de asunto. El escritor alemán Günter Grass ha fallecido a los 87 años. Premio Nobel de Literatura y Príncipe de Asturias de las Letras en el año 99. Es considerado el escritor más importante en lengua alemana de la posguerra. Alcanzó la fama mundial con su novela El tambor de hojalata en 1959. Y ayer fallecía también el escritor uruguayo Eduardo Galeano, a los 74 años por un cáncer de pulmón. Es uno de los referentes literarios habituales de la izquierda. En Twitter, Monedero situaba a Galeano después de su fallecimiento hablando con voz de acantilado con Allende o Elche, por ejemplo. Errejón le definía como militante de la vida y añadía que Podemos tuvo el honor de que les llamase enemigos de la impotencia. Para Cayo Lara se abrieron las venas de América después de conocer su fallecimiento. El escritor de Memorias del Fuego y Espejos inspiró el manual del perfecto idiota latinoamericano escrito por Carlos Alberto Montaner, el que escuchamos.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, Eduardo Galeano fue el autor de Las venas abiertas de América Latina, uno de los ensayos más exitosos de la historia intelectual de Hispanoamérica. Hace unos años, cuando la cumbre de Trinidad, en la que coincidieron Hugo Chávez y Barack Obama, el venezolano incluso le regaló un ejemplar al americano para educarlo en esa visión muy particular de la historia de América Latina. En efecto, ha sido uno de los libros más exitosos con más de 70 ediciones, pero también uno de los más disparatados. El antiamericanismo del libro es tan intenso y su lenguaje es tan poco científico y tan poco serio que cuando juzga los planes de ayuda de la AID para el control de la natalidad en América Latina, llega a decir que se trata de un plan para matar a los guerrilleros futuros en el útero y no tener que perseguirlos luego en las selvas y en las montañas. Afortunadamente, hace unos cuantos meses, Galeano tuvo la honradez de decir que el libro estaba lleno de errores. Pese a la desautorización de esa obra por su propio autor, muchos académicos y pseudoacadémicos continúan recomendándola como si contuviera la explicación definitiva para explicar nuestro atraso relativo. En fin, descanse en paz, Eduardo Galeano.
Es la mañana, es radio. Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma. Todo lo que es noticia.
Dos informes, dos documentos iguales, pero con membretes distintos, que dejan en evidencia que Montoro podría haber estado maniobrando en favor de Equipo Económico, como se llama ahora Montoro y Asociados. La noticia lleva la firma de Luis Fernando Quintero.
Libertad Digital ha podido contrastar de fuentes de alto nivel el motivo de aquel encontronazo. Industria presentó otro informe con membrete de Abengoa que resultó ser exactamente el mismo que había mostrado Montoro con otro membrete, el de Hacienda.
Todos los días, de 1:30 a 3 de la tarde, en Es Radio, con Juan Pablo Polvorinos. Es la mañana. es radio.
Repasamos las portadas de los periódicos. Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Hoy Libertad Digital abre portada con una pregunta. ¿Sabe realmente Rajoy qué está pasando? Una información que publica Pablo Montesinos y que ahonda en el temor de los candidatos del PP. Se hace eco de las palabras de Pablo Casado, que dice ahora que no es el momento de hablar de pactos con Ciudadanos. Soraya Sáenz de Santa María dice en nuestro diario que dice que es mejor que la gente venga bien aprendida. En el diario El Mundo, Venezuela dio inmunidad para blanquear dinero en Andorra. Dice que la detención del exjefe antidroga de Venezuela fue la que destapó la investigación. También en portada, apenas le ves a la red de extorsión de ETA gracias al chivatazo del caso Faisán. Y sobre el caso Telefónica, cita palabras textuales: tenemos que ser más malos y dejar medio Madrid sin líneas. Son las reveladoras grabaciones de la policía a los técnicos de las subcontratas de Telefónica, que están ahora, recordamos, en huelga indefinida. En el diario ABC, el Parlamento catalán recibió con honores a 50 líderes islámicos en 2012. Estaban encabezados por el radical Ciani. Fueron adoctrinados sobre la realidad, dice, de la nación catalana. En su portada interior dice que esta Semana Santa dejó los mejores datos turísticos en 8 años y que el aislamiento de Zapatero por parte de Pedro Sánchez enfada a un sector del PSOE. En el diario El País, también sobre el Partido Socialista, dicen que aplaza el debate sobre el liderazgo de Pedro Sánchez. Los varones creen que hay que esperar a las municipales y Susana Díaz insiste en mantenerse neutral. También en portada, más de 40 empresas españolas buscan negocio en Cuba. Y por último, yihadismo e inmigración obligan a la Unión Europea a cambiar de política en el sur. En el diario La Razón, con la visita ayer de Cristóbal Montoro al foro de este diario, cita palabras textuales del ministro, dice: con estabilidad política se crearán 20 millones de empleos. Asegura que los que más impuestos pagan en España son los más ricos y las grandes empresas. Sobre Mariano Rajoy, dice que apela a la unidad contra el yihadismo ante Artur Mas y que va a pedir a la ONU una corte penal internacional para este terrorismo.
¿Qué podemos leer en la prensa catalana?
En La Vanguardia titulan: frente contra el yihadismo en la cumbre de Barcelona. Añade que Margallo ha anunciado una cita de líderes religiosos para combatir el fanatismo. También sobre esa cumbre, Maite, el periódico de Cataluña destaca que la Unión Europea tiende la mano a los vecinos del sur. Madrid propone, añade, la creación de un tribunal para juzgar el terrorismo yihadista. En Andalucía, hoy cita importante en los tribunales, el diario Sur lleva portada que Chávez declara hoy en el Supremo por el caso de los ERE. En el Correo, Podemos Navarra plantea celebrar un referéndum sobre su anexión al País Vasco. Y en Valencia, el diario de Levante titula que Fabra barre las listas de campsistas en una lista sin imputados.
Por último, en la prensa internacional, ¿algún titular destacable?
Pues sí, Maite, si ayer la protagonista de la prensa internacional era Hillary Clinton, hoy es Marco Rubio, el senador que, según el New York Times, quiere inyectar energía a los republicanos y que el Washington Post define como una alternativa joven y fresca.
Es la foto del día.
Repasamos las imágenes destacadas de toda la actualidad. Silvia Ribeiro, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Vamos a comenzar con las fotografías que nos deja la cumbre que se ha celebrado en Barcelona entre los responsables de exteriores de la Unión Europea y de los países de la ribera sur del Mediterráneo. Han dado una imagen de unidad ante la inmigración y la lucha contra el yihadismo. Pero sin duda, la foto más buscada era la de Rajoy y Artur Mas juntos. Ambos han intercambiado mensajes sobre la independencia o no de Cataluña durante sus discursos, y en las fotografías captadas pues por nuestros compañeros en gráficos les vemos estrecharse la mano, pero nos quedamos con una en la que Artur Mas da la espalda a Rajoy mientras este le mira de reojo como si desconfiara. En otras aparecen uno al lado del otro mirando al suelo, siempre evitando mirarse a los ojos. Y no nos movemos de Cataluña, porque allí es donde se tomó en su día la imagen que hoy ABC publica en su portada. Es una fotografía captada en el Parlamento de Cataluña ya por 2012, con los escaños vacíos y con Josep Rull, recordamos que él es el actual coordinador de Convergencia Democrática, como anfitrión de 50 líderes islámicos. Rull ocupa el centro y a su alrededor posan, vestidos casi todos con las túnicas y chilabas blancas, esos líderes islámicos. Entre los asistentes estaba el radical Ciani, que fue detenido por la policía un año después y expulsado de España.
Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Doctor Martín Vázquez, ¿es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy martes 14 de abril de 2015 va a haber intervalos de viento fuerte en el sureste peninsular y algún chubasco también en la parte de Andalucía occidental. También se va a registrar alguna nube en las Islas Canarias. En el resto de España los cielos van a estar despejados y con temperaturas primaverales, casi veraniegas, porque suben los termómetros. Ahora en Madrid estamos a 8 grados, hoy llegaremos a los 25. La máxima de nuevo se va a registrar en Orense con 29 grados. La mínima estará hoy en Albacete, Burgos, Soria y Teruel con 3 grados. Manuel Chávez declara hoy como imputado en el Tribunal Supremo. El diario La Razón publica que la Guardia Civil ha remitido a este tribunal un informe del que se desprende que Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta, conocía los ERE fraudulentos y no pudo ignorar los cambios que se produjeron en los presupuestos para amparar el fraude. El mismo texto exculpa, sin embargo, a Mar Moreno, también, por cierto, aforada. Tiene más datos sobre la declaración prevista para hoy de Chávez nuestra compañera Ángela Martialay. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El instructor Alberto Jorge Barreiro tomará declaración a partir de las 10 de la mañana como imputado al expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, al que preguntará si conocía el sistema de los ERES a través del que se desviaron más de 800 millones de euros de dinero público. Según la intervención general, es imposible que Manuel Chávez no supiese que ese sistema había sido creado para desviar dinero de la Junta de Andalucía. Se presume que la declaración se alarga, como ya lo fueron la de Viera y Griñán, y que se centre en aspectos técnicos de los ERE, como las polémicas transferencias de financiación. El Tribunal Supremo investiga en estos momentos si con los ERE se pudieron cometer delitos por parte de estos 5 forados nacionales de prevaricación y malversación de caudales públicos. Está previsto también que el exdirigente socialista atienda a los medios de comunicación cuando finalice el interrogatorio.
También vamos a estar hoy muy pendientes de otro debate, sobre todo por las críticas de la oposición a la nueva reforma de la ley del aborto que hoy va a debatir el Congreso a propuesta del PP. Repasamos la actualidad con la ayuda de Laura Villalba y Rubén Fernández.
Hoy se debate en el Congreso la reforma de la ley del aborto para que las menores no puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno. La norma llega a la Cámara Baja envuelta en polémica, mientras el PSOE exige una normativa más flexible. Algunos diputados del Partido Popular aspiran a que el gobierno la endurezca. El Grupo Parlamentario Popular podría presentar una enmienda para aclarar que el aborto no es un derecho. El PP está convencido de que la reforma será aprobada con el apoyo casi unánime de su grupo. Alfonso Alonso es el ministro de Sanidad.
Yo no sé si habrá diputados que voten una cosa o voten que otra, pero se toma en consideración. Sería bueno que cuando se apruebe la proposición, al final, pues entonces sí votemos todos juntos.
La Audiencia Nacional cierra el caso Faisán con solo 2 condenas según El Mundo. El terrorista alias Champi cumplirá 4 años por pertenecer a ETA y Emilio Castillo cumplirá 2 años y medio por colaboración con la trama. En el banquillo se sentarán 5 acusados para los que el fiscal, la AVT y Dignidad y Justicia reclaman hasta 12 años. La sentencia corrobora que no se pudo encontrar nada en los registros. La filtración del dueño del bar, utilizado por los terroristas para exigir el impuesto revolucionario, estropeó la investigación. No aparecieron los 54.000 euros que iban a trasladar a Francia procedentes de una extorsión, ni tampoco varios documentos sobre contabilidad o claves de ETA.
Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes cierran hoy sus listas de cara a las elecciones de mayo. La candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid niega que la dirección nacional del partido esté presionando para influir en los nombres elegidos. Aguirre, que estos días recorre la capital con un sofá en el que atiende a los ciudadanos, señala que el PP madrileño elegirá pronto al sustituto de Baltasar Santos, ex candidato a la alcaldía de Navalcarnero, que omitió estar imputado en 3 casos por corrupción. Insiste además en que Podemos no pretende de cambiar de gobierno, sino de régimen.
Considero que Podemos no es un partido normal como los demás. Es un partido que no quiere cambiar los gobiernos, sino que lo que quiere es cambiar el régimen. Y a mí eso me preocupa enormemente.
El resto de los partidos también siguen adelante con su precampaña. El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, critica que Aguirre recorra la ciudad con su particular cheste y anuncia que si gana va a ofrecer servicios sociales a las personas maltratadas y explotadas en las calles. La candidata de Ahora Madrid, la formación que incluye a Podemos, Manuela Carmena, quiere convertir parte de la sede del Ayuntamiento en un jardín.
No habrá explotación del hombre sobre la mujer en esta ciudad. Lucharemos y incluso lo que haremos será una ordenanza de convivencia, como ya tenemos prometida a diversas organizaciones, aplicando servicios sociales a las personas maltratadas y explotadas en nuestras calles y, desde luego, sirviendo de ejemplo para otras ciudades.
Para el futuro, hacer como una aprovechar eso que ahora es un instrumento cerrado, que creo que se alquila nada menos que por 30.000 euros, donde ahora hay una foto, creo que de un futbolista muy importante, pues queremos que sea el jardín de los ciudadanos y que los ciudadanos puedan pasar por allí y que cuando les apetezca darse un paseo, pues puedan recorrer nuestro ayuntamiento.
Cifuentes ha puesto en marcha una web a través de la cual va a interactuar con los ciudadanos. Ayer participaba en la toma de posesión de Concepción Dacausa como delegada del gobierno y más tarde en Es la Tarde de Dieterdes Radio. Cifuentes ha insistido en la necesidad de incentivar la contratación de parados y ha criticado la propuesta de Podemos de acabar con la libre elección de colegio. La popular se compromete a bajar los impuestos. Sobre López Aguilar dice que echa de menos a las feministas en este asunto.
Estamos hablando de que ha sido imputado. Yo creo que en ese caso, él desde luego, vamos, yo creo que debería de haber renunciado. Eso es que además echo mucho de menos las feministas socialistas que normalmente salen. Yo solamente quiero pensar si esto lo hubiera hecho, este presunto maltrato lo hubiera realizado una persona del Partido Popular.
El candidato de Podemos a la comunidad, José Manuel López, pretende por su parte acabar con la elección de colegio y hospital que ahora pueden llevar a cabo los madrileños, lo que se conoce como área única.
O sea, nosotros lo que queremos es acabar con el área única y que los niños y niñas madrileños vayan a un colegio de excelencia, preferentemente andando, esté cerca de su casa. Vamos a terminar con el área única, vamos a generar una red pública por áreas, una red pública donde está la educación pública y la concertada y que trabajen en la misma dirección.
Y una jornada más, tenemos que repasar varias noticias, nuestra ristra, como viene sucediendo en varias jornadas, de temas relacionados con la corrupción.
El exdirector de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, asegura que la grabación realizada en el restaurante La Camarga de Barcelona a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, fue legal y consentida. Además, acusa al entorno de Camacho de encargar la grabación y ha anunciado que ha presentado una denuncia contra la líder popular por calumnias. Ayer explicaba su postura en el programa de esta casa, en Casa de Herrero.
Bueno, en su comparecencia con parlamentaria, ella dijo que la grabación era legal cuando es legal. Ella me acusó de haber investigado a no sé cuántos políticos cuando existen multitud de sentencias que dicen que esas informaciones eran inciertas, y cuando ella se dedica a decir que yo he investigado a jueces y a fiscales cuando existen sentencias que dicen lo contrario.
El abogado que defenderá a Tania Sánchez en el caso de los contratos adjudicados a su hermano en Rivas Vacía, Madrid, ha sido colaborador de ETA, según publica hoy ABC. Gonzalo Boyé fue detenido en 1992 por su participación en el secuestro del industrial soriano Emiliano Revilla. La Audiencia Nacional le condenó a 14 años y 8 meses de cárcel. Allí estudió Derecho y comenzó a ejercer como abogado tras su puesta en libertad.
Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas para blanquear dinero en la banca privada andorrana, según revela el diario El Mundo. Los dos presuntos asesores ya tienen antecedentes penales por tráfico de drogas y por intentar robar un avión. Los permisos incluían el uso de valijas diplomáticas para llevar los billetes. Un español y una venezolana eran los encargados de captar clientes para el banco andorrano en Caracas.
La Fiscalía pide archivar la causa de las tarjetas Black contra el exjefe de la Casa Real, Rafael Espotorno, por haber gastado cerca de 223.000 euros. Anticorrupción cree que no tuvo responsabilidad
en la concesión de las visas y que recibió la suya como un complemento retributivo. El fiscal pide diferenciar entre los directivos de Caja Madrid y los que tenían además la condición de administradores, ya que considera que pudieron incurrir en un delito de administración desleal.
El senador Marco Rubio ha confirmado su candidatura a las primarias del Partido Republicano para ser candidato a la Casa Blanca en 2016. El político de 43 años se ha presentado como la encarnación del sueño americano al recordar que sus padres son un camarero y una limpiadora exiliados de Cuba. Rubio ha presentado su candidatura en un mitin en la Torre de la Libertad de Miami y allí ha anunciado su eje programático para el cambio.
Es el momento de nuestra generación para liderar el camino hacia un nuevo siglo americano. Si reformamos nuestro sistema de impuestos, reducimos las regulaciones, controlamos el gasto, modernizamos las leyes migratorias y revocamos la reforma sanitaria de Obama. Si hacemos esto, la gente americana creará miles de mejores trabajos y tendremos una gente más fuerte, una nación más fuerte.
Pasamos la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Derbi y en Champions, como si del pasado mes de mayo se tratara, solo que ahora por partida doble, ya que es la ida de los cuartos de final, a partir de las 9 menos cuarto, en el Calderón Atlético Real Madrid, con la titularidad confirmada de Oblak y Mandžukić en los rojiblancos y la presencia de Bale, que está al 100% en el esquema de Ancelotti. Pero no será el único partido a esa misma hora en Italia, Juventus-Mónaco. Y para mañana quedará el partido del Barcelona ante el Paris Saint-Germain. Los de Luis Enrique viajan hoy a Francia. Además, hay que decir que anoche se cerró la 31ª jornada de Liga con la victoria del Valencia por 3-0 en el derbi ante el Levante.
Es la mañana. Es Radio.